¿La terapia es para locos? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos al podcast Supervive.
Supervive es mucho más que un movimiento.
Es un compromiso para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Juntos y juntas aprenderemos hábitos de bienestar efectivos
que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y reducir inequidades en salud.
Creemos firmemente que la salud es un derecho humano.
Supervive está aquí porque una comunidad sana transforma vidas.
Vamos juntas y juntos hacia un bienestar integral.
Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Este episodio de podcast cuenta con el apoyo de Texas Health Resources como parte de un donativo otorgado por Texas Health Community Impact. El contenido es responsabilidad de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de Texas Health. Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de Supervive en esta serie que estamos haciendo, la serie 3, con salud mental o con salud emocional. Y vamos a estar platicando de un tema que a mí me encanta, que es la terapia psicológica. Me sigue pasando muy frecuentemente en conversaciones, en pláticas con amigas, con amigos, con familia, que aún le ponen muchos peros a la terapia psicológica. Aún existen muchos mitos alrededor de la terapia psicológica e incluso miedos. Y la verdad es que si yo pongo así como que volto hacia atrás y digo, ¿qué es algo que no quitaría de mi vida? Es la terapia psicológica. Me encanta, la espero y bueno, pues no siempre es fácil, pero es un recurso que sé que cuento con él y de verdad que no lo quiero dejar ir. Y hoy vamos a estar platicando de eso, pero quiero dar la bienvenida a Paco, que nos acompaña en cada episodio. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, listo para escuchar este episodio, o para, bueno, no nada más escuchar, también tengo que preguntar, ¿verdad? Pero para aprender sobre este tema que a mí también me parece algo fabuloso, y lo platicamos en el episodio con Paco, al respecto de la importancia de abrirnos con este tipo de temas, digamos que tirar estos tabús que existen de que si uno va a una terapia es porque está loco, dejar esos pensamientos a un lado, abrirnos a la posibilidad y descubrir estas grandes ventajas de ir a terapia.
Así es, Paco. Y bueno, vamos a estar platicando con una amiga y una experta de este tema y quiero hoy darle la bienvenida y presentarles y platicarles un poquito de ella. Ella es Cristal González, es trabajadora social, licenciada y terapeuta y tiene una maestría de la Universidad de Texas en Arlington. Y Cristal está enfocada en la salud mental y en el bienestar de niños y familias. Ella se dedica a acompañar y a empoderar a personas que hablan español para superar los desafíos emocionales que tienen en la vida, fomentar la resiliencia y fortalecer el amor propio. Tiene mucha experiencia trabajando con adultos, adolescentes y niños en muy diversos entornos clínicos y comunitarios, y ella siempre ofrece un enfoque cálido, compasivo y centrado en la persona. Yo soy testigo de esto. Está comprometida en ayudar a sus clientes, a las familias, a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Promueve el autocuidado y les ayuda a que prioricen su bienestar emocional. Actualmente, Cristal forma parte del equipo terapéutico en Canenta Center for Healing and Empowerment, donde lidera espacios de apoyo y crecimiento emocional. Además, Cristal participa activamente en iniciativas que promueven la salud mental en las mujeres hispanohablantes, incluyendo grupos de apoyo y colaboraciones comunitarias. Cristal también es autora de un libro que lleva por nombre Self-Care for Chingonas, donde comparte una historia personal, cómo encontró su voz, cómo aprendió a abogar por sí misma y cómo cultivó herramientas de autocuidado, autoestima y sanación. Ella es una mujer de origen mexicano. Cristal conecta profundamente con su comunidad, comprende las influencias culturales que impactan la forma en la que nos entendemos y vivimos nuestra salud mental. Y por eso hoy vamos a estar platicando con ella de este gran tema. Y su misión es romper estigmas, abrir conversaciones y ofrecer espacios seguros donde cada persona pueda sanar y pueda crecer. Gracias, Cristal, por esa misión tan hermosa que tienes en la vida y bienvenida al episodio de Supervive.
Muchas gracias, es un honor estar aquí y es honestamente nunca pensé ahora así de chiquita que hubiera sido estar aquí en un podcast, pero me encanta y me encanta la misión de Supervive Comunidad y gracias.
No, hombre, padrísimo, la verdad es que nos encanta tenerte por aquí con nosotros. Porque estoy seguro que vamos a descubrir juntos información que nos va a ayudar en nuestro camino de vida. Y en la introducción, cuando me presenté, mencioné la palabra tabú. Y me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que todavía, y esto es importante decir todavía, porque sí, esto viene de mucho tiempo atrás, de que todavía existe tanto tabú en nuestra comunidad hispana sobre ir a terapia psicológica? O sea, ¿por qué tenemos todavía este tema?
Bueno, creo que mucho tiene que ver la forma en que fuimos educados. En muchas familias hispanas se nos enseñó la palabra aguántate, que tenemos que aguantarnos a no hablar de lo que sentimos, a pensar que pedir ayuda es una señal de debilidad. Y además, por generaciones tras generaciones, la salud mental fue vista como algo de locos, ¿verdad? Ajá. Y todavía sucede eso, ¿verdad? De locos. Yo lo veo día a día. Y no lo ven como una parte, igual como vamos a un chequeo con un médico, ¿verdad? Que sea algo natural, que veamos nuestro bienestar interno, de nuestras emociones, ¿verdad? Todavía los pensamientos de nuestra mente. Tiene mucho que ver, ¿verdad? Con todo lo que nos enseñan nuestros papás, nuestros abuelitos y todo. Entonces nunca hemos tenido la oportunidad realmente de conocer esa parte de qué quiere decir ir a terapia, qué quiere decir tener una conversación con alguien que es un profesional, no tan solo desahogarnos entre la familia o no desahogarnos, ¿verdad? Aguantarnos por ser débiles. Y algo que siempre, bueno, desde que yo estaba en la escuela, de que reflejo en esto es, solo para darles una idea, 35% de los latinos en Estados Unidos con una condición de salud mental realmente reciben tratamiento. Y eso es en comparación con más de 50% en otras comunidades. Entonces, eso solo refleja claramente el estigma que hay y la falta de acceso culturalmente adecuado. Entonces, yo soy una de esas personas, ¿verdad?, que me veo como los que vienen a mí, pero igual, de igual manera existe un miedo y una inseguridad en ser débil o, claro, o reconocer nuestros sentimientos que realmente hemos tenido tras generación y generación.
Sí, o sea, es súper marcada esta onda así de, ¿sabes? Lo veo más marcado, no que no existen las mujeres, pero lo veo más marcado hacia los hombres en la cultura hispana. En el no llore, sea hombrecito, aguántese. Pareciera como que culturalmente ha estado más permitido que las mujeres lloren a que los hombres lloren. Pero en ambos casos tengo la percepción, que ahorita lo estás confirmando, que se llega a tomar como una debilidad el tener que ir y entre comillas a que te ayuden por el problema que traes, ¿no? Y espérame, o sea, es trabajar conmigo mismo, ¿no? Sí, con ayuda, por supuesto, pero no tiene nada de malo. Y es que sí pareciera, o tenemos este estigma de no, es que tú puedes solo, tú puedes sola, no tienes por qué. Espérame, o sea, vamos a considerar este camino, ¿no? De verdad, muy interesante esa respuesta, porque sí, es algo que le hemos dado vueltas y sí he pensado y he platicado de cómo nuestra cultura que es muy, muy bonita, muy rica y todo, pero en otros aspectos sí nos ha puesto un freno en este tipo de cosas, ¿no? De abrirnos, hablar las cosas, decir lo que sentimos, las emociones, o sea, no sé, es algo que espero que poco a poco pues vayamos avanzando en ese aspecto, porque pues es algo positivo para todos, nos ayuda a todos.
Sí, y es hacer preguntas, es tener conversaciones. Ahorita creo, bueno, los que son papás, igual son tíos, son amistades, que tengan una conversación abierta con los niños, o sea, la generación que nos va a salvar o va a ser genios, ¿verdad?, en el futuro, y a hablarles de, o sea, ver cómo comunicarnos con ellos, que estén en tacto con su cuerpo, sus emociones, porque creo que eso es lo que hace la diferencia, es tener simplemente una conversación abierta, hacer preguntas, qué te inquieta, qué es lo que enfrentas en la escuela, qué es lo que estás viendo en las redes sociales, ¿verdad? Son muchas cosas que tienen que ver y paso a paso, teniendo pláticas, así como la que estamos teniendo, es la forma de realmente quebrar esas barreras y el estigma en nuestra comunidad. Y antes en la familia, es lo que yo me he dado cuenta ya a mi edad, ¿verdad? Que hagamos esas preguntas o que nos ofrezcamos a checar, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Porque es muy importante y de eso se trata, estar en conexión.
Así es. Oye, me encantó algo que dijiste al inicio, Cristal, que estabas hablando de, bueno, pues si yo me siento mal en algo de mi cuerpo, voy al doctor, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso está bien normalizado. Oye, tienes este dolor de cabeza o estás enfermo del estómago o hay una fiebre, déjame voy y me checo y que me hagan todos los análisis y a ver qué me dan. Pero no estamos de la misma manera normalizando el, oye, pero estoy triste, uh-huh, o sabes que he estado pensando en negativo, que el mundo se va a acabar o que me voy a volver a enfermar o en fin, con mucha frecuencia, o no puedo dormir a lo mejor por esta angustia, ¿verdad? Estábamos haciendo hace poco un episodio de ansiedad y angustia, no puedo dormir, y yo creo que son cosas que necesitamos normalizar. Y como tú bien lo decías, si voy con el doctor cuando me duele el estómago o tengo una gripa, también de la misma manera cuando a lo mejor el insomnio o dormir en exceso o el pensamiento negativo me está llegando, ir con un profesional de la salud. Ahora, vamos a suponer que yo ya llegué, ya me atreví con toda la carga cultural y ya llegué contigo, ¿no? De manera general, Cristal, me gustaría preguntarte cuáles son esos miedos, esas creencias limitantes, esos mitos que tú observas y escuchas ya a la hora de estar trabajando uno a uno con una persona que quiere ir a terapia psicológica.
Sí, muchas personas con las que he estado dando presentaciones acerca de la salud mental, aunque sea hacer una pregunta, tienen miedo de ser juzgados o juzgadas. Sienten la frase de lavar los trapos sucios fuera de casa, es lo que más enfrento yo y que escucho, que hay un miedo a también compartir cosas que han pasado ya sea recientemente, de años atrás, con un desconocido. Entonces es no saber, como no saben qué esperar de una sesión, si el profesional realmente los va a entender o si serían capaces de hablar de cosas tan personales y pesadas que han enfrentado en su vida. Muchos llegan con ansiedad, esa es una de las cosas del inicio que noto, luego entran, se sientan, ¿verdad? La manera de que se sientan, luego ya se nota, ¿verdad?, que están como no se sienten bien de estar ahí, les da miedo, esas ansias. Pero lo que me gusta a mí iniciar es con una pregunta. ¿Usted qué crees que es la terapia? ¿Qué es la terapia? ¿Qué significa para usted? y qué curiosidad le dio, por qué escogió venir, qué quiere lograr, ¿verdad? Cosas así. Y simplemente es tener una conversación igual y saber que la profesional es una persona normal, es un ser humano igual uh-huh. como ellos, que también tiene debilidades, que también ha pasado por cosas difíciles, no tan solo el título o estar sentado en esa otra silla al cruzar del sofá, quiere decir que no vamos a entenderlos. Entonces, me encanta, ¿verdad?, empezar con esas preguntas solamente de qué los trae aquí, y también decir abiertamente, sé que esto da miedo, sé que yo soy una persona desconocida, quizás me veo que no he vivido nada de lo mismo de que usted ha vivido, pero aquí estoy para apoyarla, ¿verdad? Darle ese aliento de crear un espacio que sea cómodo para ellos y que se sientan seguros en saber que pueden desahogarse allí, no van a ser juzgadas, ¿verdad? No voy a dar un consejo y decirles tiene que hacer esto, porque eso no se trata la terapia, es de que, ¿verdad?, que sea un espacio para ellos que realmente lo usen como cómodo, ¿verdad?, y que sean libres de decir lo que se han guardado por años o por meses. Me encanta, ¿verdad?, ver desde el inicio de esa sesión cómo vienen ansiosos y luego ya se van como con una seguridad y como un brillo en sus ojos de dar esperanza, ¿verdad? Y también les digo, los admiro por venir aquí porque toma mucho valor venir y conocer a otra persona, contarle cosas. Y sé que a veces la primera sesión es la más difícil porque están tratando de determinar, pues, qué sí le digo, qué no le digo, ¿verdad? Y luego ya vienen a la segunda y digo, ¡wow! Mírese usted cómo ya se pudo desahogar, pudo aprender de sí misma, ponerle nombre a ese sentimiento que ha tenido, esa angustia que ha tenido y ha sentido por muchos, muchos meses o años. Entonces, esas son unas de las cosas más comunes que escucho en las mujeres que vienen conmigo.
Y muchas gracias por, creo que al final de que yo leía tu bio, tu currículum, decías que estás creando lugares o espacios seguros. Muchas gracias por hacer lo posible. Sí, sí se requiere valor y yo creo que encontrarnos en ese espacio contigo, con un profesional de la salud que nos diga, estás aquí en un lugar seguro, en confianza, no le voy a decir a nadie lo que tú me vas a decir y vamos a ir caminando juntos, definitivamente que abre una puerta increíble. Gracias, Cristal, por hacerlo.
De nada, un placer.
Buenísimo, porque sí, o sea, efectivamente, cuando alguien llega por primera vez a terapia, cuando yo fui por primera vez a terapia, pues sí, o sea, mi postura era, más allá de miedo, era como, ¿qué va a pasar? O sea, no tengo idea, ¿no? Es algo como extraño, porque era algo que no había vivido nunca. Entonces, me queda también muy claro que es importante la persona con quien vas a terapia, en cómo se lleven las cosas, cómo se desarrollen las sesiones, porque eso puede ser, desde mi punto de vista, un factor clave para que la persona se abra o al contrario, se cierre y diga, ya no más terapia, ¿no? Yo creo que eso es algo que son ustedes plenamente conscientes y por ello lo abordas como lo estás diciendo, ¿no? Y haciendo este espacio seguro, haciendo que la persona, lejos de sentir esta incertidumbre o este miedo, esta ansiedad, sienta calma, tranquilidad, paz. Y es que hay también pues muchos otros factores que pueden influir en cómo tomen esa sesión de terapia, ¿no? Y me interesaría ver la parte de esto, justo estos factores que pueden influir desde el punto de vista del migrante. O sea, esta persona que ya no está en su casa, no está en su país, me refiero, que llega a otro lugar en el que hablan otro idioma, comen comida diferente, se comportan de manera distinta, hay un choque cultural, incluso religioso, en muchas ocasiones. ¿Cómo es que esto influye en la salud emocional de las mujeres hispanas que tú has visto?
Sí, y lo veo todos los días. Lo he visto, y no tan solo en este rol ahora que lo tengo, sino en diferentes trabajos que he tenido. La mayoría, ¿verdad? Tengo el honor y agradezco a mis papás que pude hablar el español primero, porque siempre me decían, eso es, te va a llevar a muchos lugares, y más si quieres ayudar a la gente, realmente tienes que relacionarte con ellos, comunicarte, y hace una diferencia inmensa cuando ven a alguien que se parece a ellos, ya sea de ¿verdad? Simplemente que los entiendan y las entiendan y hablan el idioma. Cuando, lo que acabas de decir, sí, llegan a un lugar como completamente diferente a su normalidad, no saben qué les espera, no saben en quién apoyarse, porque, ¿verdad? Y no saben a veces que yéndose de su país va a ser la última vez que pueden ver a muchos ser queridos, sus papás, sus abuelos, ¿verdad? Y vienen aquí, a veces digo, he dado este ejemplo, ¿verdad? Nos pintan el sueño americano que es grandioso, ¿verdad? Que todo va a ser bueno en cuanto vengamos, ¿verdad? Y no, o sea, es difícil acoplarnos a la comida, a la rutina, ¿verdad? Tener que hallar trabajo para sostenerse ellas mismas independientemente, y bueno, si vienen ya con sus hijos o familia, ¿verdad? Hallar la forma de mantenerse independientes y tener un sustento para su hogar. Todo genera ansiedad, y la ansiedad se vuelve depresión, y luego nos duele una parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y vienen más enfermedades. Según los estudios, las mujeres latinas inmigrantes son las que tienen un mayor riesgo de experimentar la depresión. Por eso que acabamos de hablar de verdad, de ir a un lugar donde no conocen nada, no conocen a nadie. Entonces vienen esos síntomas de depresión, especialmente los primeros años después de haber migrado, de haber llegado. La terapia puede ser un momento para ellas donde pueden sanar esas heridas, ¿verdad? Recuperar la fuerza interior, pero no es fácil, y siempre les digo, ¿verdad? No va a ser fácil ni llegar a un lugar nuevo y también desahogarse y ¿verdad? Ir quitando paso a paso todo el trauma que han de haber pasado tan solo para llegar aquí, porque ese es otro factor también, ¿verdad? Nunca sabemos qué es lo que tomó para estas mujeres llegar aquí, qué riesgos tomaron. Entonces es, ¿verdad?, darles ese espacio, entenderlas y darles un momento, ¿verdad?, de decir, aquí estoy, te escucho. Yo también tengo familiares que son migrantes, ¿verdad? Los apoyaré, yo los apoyo de cierta forma lo mejor que pueda, y voy a hacer lo mismo contigo. Entonces, y también decirles, ¿verdad?, que no están solos. Vienen día tras día, y hay recursos, hay diferentes lugares que pueden ayudarlos, y una profesional tal como yo, ¿verdad?, que hablo el idioma, puede ser una de esas personas que las puede ayudar y traerles tantita esperanza.
Me robaste la palabra esperanza. Es que ya la habías dicho hace rato, y te estoy escuchando y digo, lo que Cristal hace, a fin de cuentas, es dar esperanza. Y de verdad, gracias otra vez, porque sí, bueno, amigos y amigas que nos están escuchando, o sea, creo que la terapia es para todos. No, yo digo que no hay alguien que diga, no, para esa persona no es la terapia. Pero aún más si somos migrantes, si vivimos con algún duelo migratorio, ese desarraigo, ese esto es diferente, esto yo extraño, qué mejor y qué apropiada es este recurso de la terapia. Y qué mejor, yo también digo, mi terapeuta, he tomado terapia con alguien que no habla mi idioma, alguien que no se parece a mí, y hoy todo lo contrario, alguien que habla mi idioma se parece a mí, y la verdad es que me hago esa conexión. Creo que Paco hablaba de la conexión. Entonces, qué importante es la búsqueda de esa persona. Cristal, yo te quiero preguntar acerca de la búsqueda, porque yo te voy a confesar que soy un poco penosa. Entonces, de repente, si yo voy a un doctor o a lo mejor he tenido alguna experiencia de terapia y luego me da pena decir no, quiero con alguien más, quiero atenderme con alguien más. O luego me pongo a pensar, pero a ver, entonces, ¿qué características debo de buscar en ese profesional de la salud? Que todos son profesionales, pero ¿cómo puedo hacer esa conexión? ¿Cuál puede ser un buen consejo para sentirme empoderada y saber elegir mejor a esa persona con la que yo voy a estar caminando en esto de la terapia psicológica?
Y bueno, y a mí me pasó igual, ¿verdad? Hay diferentes lugares donde podemos ir a buscar. Cuando yo estaba en el colegio, había la oportunidad de tener una terapeuta en la universidad. Y yo también pasé por lo mismo. No me sentí cómoda, no entendía mi idioma, no entendía la cultura, las tradiciones, ¿verdad? Más que nada, la familia. Creo que eso es una parte más de las más importantes en nuestra cultura, que la familia es todo, ¿verdad? De eso es como el principio de todo. Y no es fácil hallar a alguien que entienda eso. Entonces, yo digo, es como hallar un par de zapatos, ¿verdad? A veces cuando vamos a una tienda, pues no los medimos porque pues queremos saber si nos van a quedar bien, y luego caminamos, si nos gusta cómo se sienten y todo. Y no tiene nada de malo hacer como un shopping con un terapeuta, porque lo mismo se hace con un doctor, ¿verdad? Si vamos y la puerta está quebrada o lo que sea, ¿verdad? No nos vamos a sentir cómodos ahí. Entonces, no tiene nada de malo hacer preguntas, ¿verdad? Ver de qué forma, si conectamos, si no hay conexión. Y pasa. Y también nosotros de profesionales entendemos cuando alguien no conecta con nosotros. No nos ofendemos porque sabemos que cada quien tiene sus necesidades, cada quien quiere ser entendido, cada quien tiene metas, y a veces quizás ese profesional no le ayuda a hacer las metas que quería. Entonces no hay nada de malo con buscar y hacer preguntas, porque es de eso se trata. Yo con quién me voy a sentir lo más cómodo, y dándole toda esta información también personal, quiero que sea alguien que se vea que me va a entender, que entienda mi cultura, y más que nada que no me juzgue. Y no es que por decir, ¿verdad?, que otra cultura nos vayan a juzgar, simplemente es, no tiene nada de malo, ¿verdad?, realmente buscar, hacer esa busca, porque nosotros también pasamos por lo mismo, igual somos igual que ellos.
Muy bien, ahorita mencionaste esto, por ejemplo, de metas, y yo te quería preguntar, tendemos a pensar que uno tiene que ir a terapia cuando tiene problemas. Y pensemos en un mundo utópico en el que resolví mi problema y ya no tengo problemas. No tengo problemas. ¿Para qué tendría yo que ir? ¿O por qué me ayudaría a seguir yendo a terapia si mi problema ya quedó, entre comillas, resuelto? ¿Qué otras cosas podemos explorar con terapia? ¿Qué otra cosa podemos descubrir?
Honestamente, el cielo es el límite. Yo siempre digo, aprender, yo todavía aprendo. Todos aprendemos todos los días. Y también es importante saber que ir a la terapia no nada más porque tenemos un problema. O sea, no. Podemos ir a la terapia simplemente porque queremos darnos esa oportunidad, quizás navegar, ¿verdad?, ese lado de apoyo y ver, quizás ahorita no me siento como que necesito nada, pero me ayudaría a hablar con alguien más, uh-huh. ¿verdad? Me ayudaría a hablar con alguien que quizás me va a dar un punto de vista diferente a situaciones que he tenido en el pasado. Quizás quiero trabajar en la comunicación, en cómo entender a una amiga, un amigo, cómo navegar esta etapa nueva de mi vida. Acabo de cumplir X años, ¿verdad? Y quieren saber cómo lidiar con esa etapa nueva. Entonces, yo siempre les digo, no porque están saludable ahorita o se sienten de lo más mejor, quiere decir uh-huh. que no vayan a necesitar a alguien en un futuro. Entonces, pues síganle, ¿verdad? Quizás la terapeuta les va a ayudar a hablar de una situación que tuvieron años atrás y que no sabía que le afectaba de esta forma ahora ya en la comunicación de su pareja o en la comunicación que ya tienen con su adolescente. Entonces, es importante, ¿verdad?, saber que la terapia no solamente es para una situación mala. O sea, porque, ¿qué pasa? La vida nos trae diferentes desafíos, diferentes cosas todos los días y a veces no sabemos cómo enfrentar esas cosas, ¿verdad? ¿Qué barreras nos impiden a salir de ese estanque donde estamos, ese hoyo? Entonces, siempre es tener una mente abierta a aprender y también a reflexionar, ¿verdad?, de todo lo que ya han vivido y ahora cómo pudieran aprender más herramientas a enfrentar al futuro, a lo que sigue.
Wow, me encanta este tema que estás también diciendo, como que, a ver, independientemente del problema, de la noticia, de la pérdida, ir a terapia en cualquier circunstancia, en cualquier etapa, me va a permitir conocerme mejor. O sea, yo digo, ay, Dios, conozco a Aide. Pero bueno, ¿cómo en terapia nos damos cuenta y dices, espérame, ya sea que tomemos nota o que hagamos una reflexión simplemente, pero nos conocemos mejor? Y me hiciste pensar cuando hablabas de desafíos, es que el desafío va a llegar, otro nuevo desafío va a llegar. O sea, a la vuelta de la esquina no sabemos con qué nos vamos a topar, ¿no? Y sí. eso es la vida. Entonces, me hiciste pensar que si me conozco mejor, me puedo preparar mejor para cuando llegue ese momento. Y seguramente voy a seguir queriendo y necesitando el acompañamiento de mi terapeuta. Pero creo que voy a tener herramientas para hacerle frente cada vez mejor a esos desafíos que se están viniendo, ¿no? Gracias por darnos esa luz.
Claro que sí, sí. Y yo pasé por lo mismo. A veces había días que iba a sesión con mi terapeuta y decía, ay, pues ahora de qué voy a hablar. Yo siento que ya resolvimos todo lo
graduada.
Porque vine, sí. Y luego salía de ahí y dije, wow, no, sí, como que sí me ayudó y qué bueno que vine. Qué bueno que vine y platicamos, me pude desahogar de algo, sí, según yo tan pequeño, y ahora puedo verlo de diferente punto de vista. Ahora voy a saber cómo escuchar mejor, ser empática, voy a saber cómo comunicarme de mejor manera con este ser querido, ¿verdad? Entonces sí, siempre es un todo, siempre también digo, todo es una lección y todo es un aprendizaje.
Súper, súper. Yo ahorita que me contestabas con el tema de además de los problemas en que te puede ayudar la terapia, me imaginé como, o sea, estaba buscando cómo ejemplificar esto y me lo imaginé como un viaje en carretera, que yo puedo estar manejando solo, ¿no? Del punto A al punto B, soy capaz de hacerlo. Mi auto está en buenas condiciones, va a llegar, tengo el combustible necesario, o sea, voy a llegar, no habría por qué no. Pero es diferente ir yo solo a llevar a un acompañante al lado, con quien puedo platicar, con quien puedo escuchar música y platicar sobre ese artista o qué te gusta, qué no te gusta, a dónde quieres ir cuando lleguemos a ese lugar. O sea, Este viaje es mucho más placentero cuando llevas un acompañante que si vas solo. Y no significa que no puedas llegar solo. Seguramente sí puedes llegar solo, pero podría ser mejor, ¿no? Podrías llegar y además entender muchas cosas. De repente decir, oye, ¿por qué no ahorita nos paramos aquí? Y vamos a tomar algo, ¿no? Es decir, yo creo que se abren muchas alternativas bien interesantes, hablando en términos personales de autoconocimiento, de descubrimiento y decir, wow, esta cosa me gusta, esto que estoy descubriendo de mí me gusta, vamos a explorarlo más a fondo. Y esto difícilmente surgiría si vamos solos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, de verdad, me gustó mucho hablar contigo sobre este tema porque nos invitas, en realidad es lo que yo siento, nos invitas a abrirnos esta posibilidad, darnos este regalo y asistir a una terapia y descubrir. Vamos a explorar, vamos a, así si quieren, nada más por pura curiosidad, así de, ay, vamos a ver qué tal te sientes. Así como si uno dice, yo nunca he jugado boliche, vamos al boliche a ver qué tal. Bueno, pues vamos a hacerle así, ¿no? Yo nunca he ido a terapia, vamos a terapia a ver qué tal. Capaz que ahí dicen, órale, no sabía que esto es lo que yo necesitaba y ya me di cuenta que sí.
Sí, y eso pasa a veces, las primeras sesiones que dicen, bueno, venía como por curiosidad, pero realmente estoy bien, no pasa nada, todo va bien, tengo apoyo. Sí, voy a la iglesia, todo va bien. Le digo, ah, ok. Pero ¿por qué vino? O sea, de esa curiosidad, ¿de dónde vino la curiosidad? Uh-huh. ¿Qué preguntas tiene quizás o qué preguntas no se ha hecho en esta época de su vida? Y eso se dan cuenta mucho cuando digo, bueno, no están solas, hay ayuda, hay alternativas, hay recursos. Me encanta que tienen un círculo de apoyo. Pero también existe esta otro apoyo y quizás le vaya a ayudar. ¿Quién sabe, verdad? Nosotros vamos a navegar juntos y a ver qué sucede. Y pasa, así pasa que ya luego se siente cómodas y empiezan con una cosa y salen más y más y más y más cosas. Y eso es, ¿verdad? Eso es crecer también.
Uh-huh. Exacto. Pues muchísimas gracias, Cristal, por haber compartido esto que tanto te gusta, que haces muy bien, que llevas a la práctica todos los días, cómo estás ayudando a la comunidad hispana. Yo quiero recordarles a quienes nos están escuchando, porque nos escuchan en muy diferentes partes de Estados Unidos y también fuera de Estados Unidos, pero quienes están aquí en el área de Dallas, gracias a un donativo recibido de Texas Health Community Impact Grant y con Canenta Foundation como colaboración, están dándose terapias psicológicas gratuitas. Si viven en ciertos códigos postales que vamos a dejar ahí en los comentarios de este episodio. Entonces, es imagínense, o sea, ya no nada más es déjame ver si voy. Es un regalo que está a mi alcance porque entendemos que a veces no, a lo mejor se me dificulta pagar una terapia o no tengo un seguro médico o en este momento le estoy dando prioridad a algún otro gasto o inversión. Sin embargo, existe este apoyo. Entonces, si hoy tú nos estás escuchando y vives en estos códigos postales que van a estar aquí en los comentarios, todo este 2025-2026 vamos a estar ofreciendo estas terapias en colaboración con Canenta Foundation. Gracias, Cristal, por hacer lo posible. Yo los invito, como dice Paco, como dice Cristal, tantita curiosidad, no perdemos nada, vamos a ganar muchísimo y a aprovechar este gran recurso que nos va a acompañar para toda la vida, no solo la terapia a la que vayamos o las tres terapias a la que vayamos, vamos a ganar recursos para toda la vida.
Sí, claro que sí, sí, mi último pedacito de que quiero compartir es que no están solos o solas, no tienen que hacer todo solas. Buscar ayuda no significa que son débiles, a lo contrario, enseña que son valientes. Igual, como dijimos, igual como van al médico, pueden darse esta oportunidad de empezar algo nuevo de terapia y ahí estamos, vamos a estar ahí para apoyarlos.
Perfecto, muchísimas gracias, Cristal, por esta, no nada más el episodio, sino por esta invitación que dejas abierta. Esperemos que esto haga clic en más de una persona y que por ahí se abran estas puertas a las terapias. Muchísimas gracias y bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio de Supervive.
Gracias. Gracias.
Hasta la próxima.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Yono, YouTube, iVoox y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.